Durán o Erne Garza.
Muy bien, muy bien. No, bien, bien. Buen día voy a toda tu audiencia. Un gusto poder conversar un momento con ustedes.
Ricardo Germán te saluda aquí de Radio Nacional en Doctora. Gracias por atendernos y sobre todo creo que es muy importante charla sobre COVID y diabetes en este tiempo, ¿verdad? Que también tiene su incidencia precisamente en la diabetes, ¿verdad? En cuanto a la fatalidad que pueda llevar a uno cuando desarrolla esta enfermedad, ¿no?
Claro, o sea, en cuanto a ese punto, ¿verdad? A ese tema, es importante resaltar que todos somos iguales o todos estamos propensos, ¿verdad?, al contagio en la misma proporción. Ahí es donde tenemos que también saber diferenciar, ¿verdad? O sea, todos somos potenciales pacientes en algún momento, ¿verdad? Pero el inconveniente llega, ¿verdad?, si es que de repente una persona que ya tiene diabetes no tiene su enfermedad bien controlada metabólicamente. Bueno, este es un terreno que favorece las complicaciones del COVID-19, ¿verdad? O sea, no es algo también que le va a pasar sí o sí a todos los pacientes.
Claro.
Pero, lastimosamente, hay una peor evolución o una evolución más tórpida en los pacientes que no tienen un buen control metabólico. Y eso significa en los pacientes que, a pesar de que a lo mejor utilizan su medicación, no están a lo mejor siguiendo bien su plan de alimentación o su actividad física, y entonces no tienen un buen control de la glicemia, o sea, del azúcar que se toman en el dedito, por ejemplo, o de sus resultados del laboratorio.
Doctora, ya que hizo mención a eso, ¿esas pruebas es efectiva 100%?
¿Cuál prueba, Ricardo?
Y la del dedito, la de, por ejemplo, de la mañana temprano, cuando uno, ¿verdad?, se clava y se mide a través de esa fichita, ¿verdad?, y te habla del porcentaje digamos, de la que te mide el nivel de azúcar en el inicio de una jornada.
Así mismo, esa prueba es bastante buena. Nosotros generalmente utilizamos como screening, que significa como despistaje, ¿verdad? Muchas veces. Solo que tenemos que tener en cuenta nomás las condiciones en las cuales son tomadas esas pruebas para poder validarlas, ¿verdad? Generalmente tienen que ser así como acabas de decir, bien en ayunas, que el paciente haya transcurrido un periodo por lo menos de 8 a 10 horas sin haber ingerido nada. Y para la toma específicamente de la muestra, solamente es necesario que se laven las manos con agua y jabón. No es necesario poner ni un desinfectante, alcohol, agua oxigenada, DG6, nada de eso, porque inclusive estos productos pueden interferir con la prueba y pueden dar resultados alterados. Y también saber bien, ¿verdad?, el lugar donde clavar, ¿verdad?, que generalmente es al costadito del dedo, en los costados, no en la parte central, ahí donde mismo está la huella digital, sino que más bien en el costado entre la uña, ¿verdad?, la huella digital, ¿verdad?, y dejar ahí libremente que caiga una gotita sin estrujar tanto, presionar tanto el dedo.
Sin exagerar, ¿verdad?
Así mismo, y tienes una gotita de un tamaño considerable, ni muy pequeñita, ni demasiado grande, porque también puede interferir con el resultado, ¿verdad? O sea, es bueno que si uno va a utilizar esto como un método de control, vaya, ¿verdad?, con su aparatito, ¿verdad?, si tiene alguna duda, junto a su médico, puede ser su clínico, su médico de familia, el pediatra, el geriatra, no necesariamente el diabetólogo o el endocrinólogo, sino que varios profesionales, o una educadora en diabetes, una licenciada en enfermería, una licenciada en nutrición, o sea, muchos están capacitados en poder ayudarle a los pacientes y poder hacer una buena toma, ¿verdad? Que es muy importante las condiciones en las cuales se hace esa toma para poder validar que ese resultado en realidad sea o no, ¿verdad?, relevante para nosotros.
Bueno, hay que decir que la doctora forma parte de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. En ese aspecto, justamente en los próximos días van a estar realizando una charla, ¿verdad?, con la idea y con el propósito, ¿verdad?, de brindar una información en ese aspecto y sobre todo en este tiempo donde uno mezclan las cosas, ¿verdad? Bueno, así como decía precisamente, el hecho de que sea un enfermo de diabetes no significa, ¿verdad?, que precisamente las complicaciones puedan ser más graves y que lleve a la muerte, ¿verdad? Sino la idea es dar una explicación clara y no asustar a la gente, ¿verdad, doctora?
Así mismo, como decís, Ricardo. Nosotros estamos desde la sociedad preparando, organizando el segundo congreso paraguayo de endocrinología, diabetes y metabolismo. Este es un congreso que va a ser en su primera edición de manera virtual, obviamente dada la situación actual, ¿verdad? Va a ser todo a través de enlaces, se puede ver en la computadora, en el teléfono, ¿verdad? Son charlas súper interesantes. Tenemos la parte de charlas dirigidas a profesionales y tenemos la parte de las exposiciones y las charlas dirigidas también a los pacientes y sus familiares, ¿verdad? Este congreso se va a llevar a cabo los días 22, 23 y 24 de abril. Y en lo que es de la parte de profesionales, está dirigido a todos, ¿verdad? Está dirigido a los médicos clínicos, ginecólogos, pediatras, médicos de familia, endocrinólogos, diabetólogos, otorrinos, o sea, todo lo que de alguna forma puedan tener un interés en alguna de las patologías que involucren a la endocrinología o al metabolismo, ¿verdad? Y en lo que es a los pacientes, tenemos algo muy especial preparado para ellos y su familia. El día sábado, por la mañana, ¿verdad?, tenemos un bloque de charlas, como una jornada de temas muy interesantes, dirigido a lo que es justamente su educación, su formación, sus conocimientos y su actualización también en temas muy importantes como alimentación, actividad física, las nuevas medicaciones. Estas charlas dirigidas a los pacientes, tanto que los que tienen diabetes tipo 1 como los que tienen diabetes tipo 2, van a ser totalmente gratuitas, va a ser de acceso libre y gratuito, y se va a transmitir por un canal de YouTube que vamos a publicar en las redes sociales del congreso el día, ¿verdad?, el sábado. El sábado 24, a eso de las 7:30, 8 de la mañana, se publicará el enlace y ahí pueden entrar directamente. Como les digo, es libre y gratuito, acceso para todos los que quieran, sin necesidad de hacer un registro previo ni abonar absolutamente nada. Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible y no solamente pacientes, porque sabemos bien que es muy importante que acá que todos se involucren y aprendan, ¿verdad? Tanto la familia como los compañeros de trabajo, los compañeros de colegio, los amigos, ¿verdad? Todos conocer un poquitito más de lo que es tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2.
Doctora, ya por una cuestión de tiempo nada más, ¿cuáles son algunos detalles a tener en cuenta si uno es diabético siente, ¿verdad?, que está, digamos, teniendo o desarrollando la enfermedad de COVID-19? ¿Qué se debe tener en cuenta ahora en la situación de un paciente diabético?
Súper bien, Ricardo. Bueno, punto uno, saber que los síntomas no necesariamente van a ser respiratorios, ¿verdad? Hay síntomas gastrointestinales también. O sea, cualquier cosa nueva que nos esté pasando hoy en día es de cuidado, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ¿verdad? Tomarlo con calma, analizar los síntomas, si son síntomas como una congestión, una tos, fiebre o diarrea, podemos tomar una primera medicación para paliar eso, pero tenemos que hacer nuestra primera consulta lo antes posible, ¿verdad? Y nuestra primera consulta puede ser con nuestro clínico tratante, nuestro médico de familia, pediatra, o también, ¿verdad?, con nuestros especialistas en endocrinología o diabetología, ¿verdad? Pero es una enfermedad más de manejo, ¿verdad?, integral por la parte del clínico, el médico de familia, el emergentólogo, o inclusive, ¿verdad?, el infectólogo, pero en los pacientes que ya están con diabetes tipo 1 o tipo 2, es importante también que su tratante de esa parte, ¿verdad?, de la parte de diabetes, esté también en conocimiento y vaya apoyando, porque es muy normal, muy esperado que los valores de glicemia se alteren un poquito durante el proceso infeccioso o debido a la medicación que se les va a ir indicando, ¿verdad? O sea, lo más importante acá es estar tranquilos, hacer la consulta oportuna, e ir siguiendo las indicaciones, ¿verdad?, que se les va dando y estar atentos a los signos de alarma, ¿verdad?
Ajá. Y, por ejemplo, si uno ya es una persona medicada, ¿verdad?, por desarrollar la enfermedad y es diabético, como por ejemplo con insulina dependiente, ¿cuál es la conducta ante esa situación? ¿Abandonar en ese momento para medicarse con relación al COVID o qué hay que hacer?
No, la insulina es una medicación muy buena que tiene muy pocos efectos colaterales. Ya hoy en día tenemos drogas muy avanzadas y muy fisiológicas, o sea que cumplen casi la misma función que la insulina normal que produce el cuerpo. O sea, lo único que probablemente tendríamos que hacer en estas situaciones es hacer ajustes en la dosis de insulina según el resultado. Por eso es importante ese monitoreo del control del dedito que hicimos, ¿verdad?
Sí.
Pero bajo ninguna circunstancia, salvo una indicación médica, abandonar esa medicación. Ah. Es más, con más razón tenemos que tener una buena aplicación para mantener nuestros valores dentro del rango, porque eso va a ayudar a una recuperación mejor y más rápida, ¿verdad?, del paciente.
Es decir, que consultar, hacer ese control correspondiente y aparte de eso, ¿verdad?, de tener también a alguien que te acompañar, controlar a uno en ese sentido, ¿verdad?
Totalmente.
El acompañamiento de una del familiar, ¿verdad?
Claro, y asesorarse siempre por un profesional. Evitar la automedicación, porque estamos viendo, ¿verdad?, mucha automedicación que está retrasando, ¿verdad?, la consulta oportuna. Ah. Y eso tiene, ¿verdad?, su consecuencia a la larga también.
Sí.
Entonces, muy importante todo lo que sea hacer asesorado, hacer acompañado, como dijiste, tanto por un familiar, pero también como por la parte profesional, ¿verdad?
Claro, sobre todo eso.
Sí, así mismo, Ricardo.
Bueno, doctora, reiterar la fecha y el mecanismo a utilizar para quienes deseen participar justamente de esta charla, doctora.
Bueno, nuestra charla dirigida a los pacientes y sus familias, amigos y conocidos será el sábado 24 en horario de la mañana a partir de las 8. Es de acceso libre y gratuito. Van a ser bloques cortos de charlas muy interesantes de 10 a 15 minutos cada una, pero varias, que va a abarcar más o menos la jornada de toda la mañana. El acceso pueden hacer a través de las cuentas de Facebook o Instagram del Congreso, que van a encontrar como Segundo Congreso Paraguayo de Endocrinología. Segundo está en números romanos, ¿verdad? Con
sí,
las dos I, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahí vamos a subir el enlace y de ahí hacen clic y ya pueden entrar desde su computadora, su teléfono, su tablet, la forma que les sea más práctica.
Uh-huh. Doctora, agradecemos su tiempo por las explicaciones y sobre todo poner a conocimiento de la gente, precisamente creo que de una actividad muy importante que sería muy enriquecedora para todos nosotros en ese sentido.
Totalmente, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y esperamos a todos los que quieran participar y compartir con nosotros un poquitito de ciencia, conocimientos. Uh-huh. Y también va a haber algo de diversión también en nuestro evento.
Esta. Gracias, doctora, muy amable.
Muchas gracias, Ricardo.
Un abrazo y feliz jornada, ¿eh? Feliz resto de jornada. La doctora Sofía